Bueno, qué gusto estar de vuelta con el pastor Miguel Gil. ¿Cómo le va, doctor? Un placer.
Buen día, Liceo, a la audiencia también. Hoy seguimos con nuestra
segunda parte
del liderazgo espiritual del siglo XXI, sí. Que habíamos dado algunas referencias importantes acerca de cómo estamos viendo el liderazgo espiritual. Y Liceo estaba leyendo algunas...
Vos sabés que, disculpame sí. que te interrumpa, parece que se pusieron de acuerdo ustedes con el pastor Emilio, pero yo sé que no se pusieron de acuerdo. Uh-huh. Pero ambos están tocando esta semana en particular, claro, teniendo seguramente en cuenta también las experiencias de hace algunos días y todo lo que pasó, ¿verdad? Pero me gusta que toquen esto y desde aquí. Yo sé, estoy seguro que hay pastores que tocan esto también desde sus congregaciones, pero no todos pues tienen este privilegio de tener un micrófono, de tener los medios a disposición, como lo es el pastor Emilio y lo es usted también, ¿verdad? Por eso les felicito que tengan esa valentía, ¿no?, de utilizar este escenario para hablar de esto de manera clara, bíblica.
Y vos sabés que hoy, abriendo las redes sociales, justo he visto a mi querido amigo y hermano Jorge Espínola hablando de la película La esposa del pastor. Y me hizo acordar que en el programa de maestría en la Facultad de Teología, yo había visto con algunos grupos esa película. Muy interesante para ver el otro lado del pastorado y observar situaciones que nos pueden llamar la atención en los líderes espirituales, porque los líderes estamos expuestos al liceo.
Sí.
El gran problema del liderazgo es que pocos se animan a sentarse con el líder y decirle: estoy viendo esto, me preocupa.
Eso es cierto.
Sí. La mayoría habla a sus espaldas, mayoría, el famoso ñembe hueve.
Cierto.
Pero no se animan. Y también el líder tiene que ser constantemente, o sea, el que aspira al liderazgo tiene que saber que constantemente, diríamos diariamente para exagerar, o minuto a minuto, está expuesto a un juicio.
Crítica, sí.
Crítica, sí. Juicio, y ese es el gran problema del liderazgo del siglo XXI. Que yo no estoy de acuerdo que se le llame a esta generación de cristal, pero esto ha venido en consecuencia a las reacciones. De una simple publicación uno hace todo un drama.
Sí.
Como si fuera que está en una posición donde no puede ser juzgado ni criticado. Ahora, al otro extremo es que ha surgido la falsa enseñanza de no criticar a los líderes. Como que eso es tipo una rebelión, eso es un pecado. Es más grave eso que pasar por alto ciertos principios bíblicos.
Utilizando un texto fuera de contexto, no toquéis a mi ungido.
Exactamente, olvidando que el ungido es cada creyente. Entonces, nos hacemos esta pregunta, Liceo, esta mañana con la audiencia. ¿Por qué denunciamos abusos espirituales? ¿Por qué manipulaciones? ¿Por qué mentiras y herejías? Yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por nadie más. Y inmediatamente quito a Obedira de toda expresión que salga de mi boca. Opinión que yo pueda dar esta mañana es exclusiva de Miguel Gil. ¿Por qué? Porque yo vengo trabajando hace rato en esto. No es que ahora a mí se me ocurrió hacer un programa así. Lo he enseñado en la Facultad de Teología, lo he enseñado en conferencias pastorales, lo he hecho en mi denominación cuando hablamos del movimiento apostólico profético, haciendo conferencias de esto. Lo he hablado en grupo de pastores de manera personal.
O sea, una preocupación que tenés hace rato.
Sí, hace rato. Hace rato, Eliseo. Este movimiento de los 90. Lo que pasa es que entró en Latinoamérica después. Y uno ya sabe lo que se viene. O sea, si vos estás viendo que un tipo viene en contramano en la moto a alta velocidad, sin casco, ¿vos qué pensás, Liceo? Este en cualquier momento se va a accidentar.
Es una cuestión de tiempo.
Wow, exactamente. De repente no le pasó nada. Entonces se hace una ley de eso. Todos los motociclistas sin casco a alta velocidad pueden ir en contramano porque el Liceo no lo hizo, no le pasó nada. Entonces se hace de una experiencia, se convierte en ley. Y eso es un error. Entonces, en ese tiempo nosotros estamos viviendo.
Como
el liderazgo está viendo que se hace así con los dedos y se tiene un templo grande, hay gente, hay dinero de por medio. Entonces es hacer así y ya está. Y lo demás no importa. Hay que hacer así y sucede. Es algo como mágico. Ahora, quien desconoce la historia, está sentenciado a repetir. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que muy poco se da espacio y tiempo para analizar la historia, querido Eliseo. Y la historia nos dice muchas cosas. Desde el primer siglo, no estoy hablando desde el siglo XX, desde el primer siglo esto ya ocurría. Esta de las manipulaciones, los falsos maestros, fue la preocupación. Mira, ¿Quién denunció esto? Jesús, Juan el Bautista. Ambos utilizan un término para referirse más duro de lo que yo pueda utilizar esta mañana. Generación de víboras. Fue la misma expresión que usó Juan el Bautista y Jesús refiriéndose al liderazgo espiritual de su época. Como me estoy refiriendo yo al liderazgo espiritual de mi época. Yo estoy en el intermedio, Liceo. No soy tan joven que empecé hace algunos años, ni soy tan anciano que estoy cerca de la jubilación. Me siento más o menos en un lugar intermedio que me da la suficiente experiencia para conocer esto. Y para conocer esto. Y tengo una gran ventaja.
¿Cuál?
Haber vivido en otro siglo. Mi juventud la viví en el siglo XX. Sí. Mis primeras experiencias espirituales la viví en el siglo XX. Y también mi pastorado empezó en el siglo XX. Hice esa transición tan interesante que hoy me ayuda muchísimo para entender esto. Entonces, lo hizo Jesús, lo hizo Juan el Bautista. Jesús utilizó términos como hipócritas. No lo estoy diciendo yo. Sepulcros blanqueados. Guías, ciegos, guía de ciegos. O sea, estos términos son fuertísimos.
O sea que si yo hoy le tuviera aquí en un espacio de radio a Jesús o Juan el Bautista, van a venir a hablar en esos términos.
En esos términos lo hablaron públicamente. Públicamente y estando los líderes presentes. ¿Verdad?
Qué valentía.
Claro, el escenario hoy es diferente porque no le podemos traer a todos estos movimientos aquí, meter en la cabina.
Claro, pero te pueden escuchar por radio.
Claro, pueden escuchar por radio, escuchar la grabación, tener derecho a réplica, puede hacer un video diciendo esto dijo Miguel Gil y parte por parte retrucarme desmentido. Lo puede hacer tranquilamente, sí, ¿verdad? Yo no tengo problema en eso, Eliseo querido. Pero la verdad es esta. El tema principal de todo esto es, no tenemos que juzgar. Porque nos convertimos automáticamente en jueces de nuestro hermano.
Sí.
Yo estoy de acuerdo con eso si el juicio va a ser hipócrita. Porque en ese sentido, Eliseo, te quiero pedir que leas, por favor, Mateo, capítulo 7. Versículo 1 hasta... A ver, podemos leerlo hasta el 2. 1 y 2 nomás para empezar. Quiero demostrar bíblicamente algo, Eliseo.
No juzguéis para que no seáis juzgados. Sí. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido.
Esa palabra, en una exégesis seria, esa palabra, si lo puedes leer en la NTV...
NTV.
Sí, para que la gente lo pueda escuchar en un lenguaje más sencillo y yo lo pueda explicar y no salir del texto.
No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás.
Exactamente. Sí. Después.
El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes.
Entonces, cuando a mí me quieran juzgar, Eliseo, que usen el mismo criterio que yo estoy usando. ¿Qué es el criterio bíblico, querido Eliseo?
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? Solamente se lee el primer versículo. No juzguen a los demás y se hace un principio hermenéutico mal hecho porque se está utilizando un versículo sin analizar todo el texto. Es lo mismo que yo diga, Eliseo no sirve para el fútbol. Y se tome solamente la parte donde yo dije, Eliseo no sirve. Y se aplique eso a que vos no sirves para la locución, para muchas cosas. Yeah. Exactamente. Yeah. Entonces, eso es lo que mucha gente hace cuando quiere utilizar la Biblia y utiliza mal. Peor es el que le cree. Porque dice, sí, el pastor dijo que no hay que juzgar. Esto dijo Jesús. Ahora, fíjate, Eliseo querido, bajando un poquito más el versículo... De versículo 15 para adelante. El mismo texto, la misma persona que está hablando que es Jesús.
Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan.
¿Y cómo vos vas a identificar a alguien si no le juzgas? Si no juzgas sus frutos. ¿Cómo lo vas a hacer? Si te basás en el segundo versículo de utilizar criterios, ¿cuál es el criterio para decir esto es falso, esto es verdadero? El criterio bíblico.
Okay.
No hay otra cosa, Eliseo. Yo no tengo nada personal, te digo, tengo amigos apóstoles y profetas a quienes respeto, amo, pero hay cosas que yo no estoy de acuerdo con ellos en sus enseñanzas y en su forma de administrar y de enseñar a los líderes. Y algunas cosas que son frutos de ese ministerio que no son bíblicos y se puede juzgar por la Biblia. Yo por mí mismo no lo puedo juzgar, no tengo la capacidad para juzgarlo, pero la Biblia me da a mí la forma o los criterios para decir yo, esto es falso, esto no, jamás la Biblia enseñó. O sea, esto no fue enseñanza de Dios. El liderazgo espiritual no es para esto. Entonces, seguí leyendo el 15, sí, ten cuidado a los falsos profetas.
Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso podés recoger uva de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos, se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puede identificar un árbol por su fruto. Puede identificar a la gente por sus acciones.
¿Y cómo yo voy a identificar las acciones de un líder espiritual? Únicamente por lo que la Biblia dice que es un líder espiritual, por lo que la Biblia dice que qué tiene que hacer un líder espiritual, por lo que la Biblia dice cómo tiene que ser un líder espiritual en su carácter, en su conducta.
Esa es tu vara de medir.
¡Claro! ¡Claro!
Esa es tu vara de medir.
Es imposible que alguien se siente aquí en la mesa, Biblia en mano, y me diga que yo no puedo hacer eso. Claro. Porque yo lo hago de la perspectiva bíblica, que es lo que enseñó Jesús.
Claro.
¿Cómo, entonces, volviendo, cómo Pablo juzgó? Si vos lees la Biblia, vas a encontrar Jesús, Juan el Bautista, Pablo, denunciando esto, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Judas, para darte algunos nombres del Nuevo Testamento, de cómo ellos evaluaron en ese momento y cómo lo evaluaron.
A través de la Torah, lo que tenían.
Exactamente, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. Claro. A través de la Torah y el testimonio. Entonces, ellos tenían las enseñanzas de Jesús, guardaban su corazón por oído. Pablo escribió muchas cartas a las iglesias, que hoy para nosotros es la palabra de Dios. Entonces, en esas instrucciones, él, inspirado por el Espíritu Santo, decía: estos son falsos porque están haciendo esto. Cuidado. Jesús lo dijo abiertamente. ¿Por qué? Vamos a tomar el ejemplo de Jesús. ¿Por qué Jesús acusó de falsos, hipócritas, ciegos y ciegos a los líderes de su época? Porque ellos tomaban la ley, lo mezclaban con las tradiciones de los ancianos y lo enseñaban como ellos querían. No lo enseñaban en el propósito de la ley, lo que se llama espíritu de la ley. Lo enseñaban, lo manipulaban y lo presentaban al pueblo. Decía, esto hay que hacer. Y el pueblo pobre lo hacía pensando que era una verdad. Entonces viene Jesús y dice, no, esto está mal. Esto no. En un momento dado, a Jesús le acusan por hacer un milagro en el día de reposo. Jesús le dijo, pero ustedes cuando van a circuncidar al niño y se cumple el octavo día y es día de reposo, igual lo hacen porque no quieren violar la ley de Moisés, que dice que al octavo día hay que circuncidar. Pero justo el octavo día del niño cae sábado. Igual lo hacen. Y a mí me acusan de hacer un bien, que es un milagro. Vamos a interpretar bien la ley.
Incoherencia.
O sea, ustedes hacen lo que les conviene y lo que no, pasan por alto.
Prohíben.
¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros aceptar solo porque algo viene en nombre de Dios? ¿Sabes la cantidad de sectas que hay? Donde está la Biblia de por medio, está Dios de por medio, está la iglesia de por medio, tiene todos los componentes cristianos. Pero pues solamente por eso, porque alguien aparece y me dice, yo soy apóstol, o yo soy profeta, o yo soy pastor, no importa. Aunque el pastorado ya está desapareciendo, ¿verdad? Vamos a lo que está de moda. Yo soy apóstol, yo soy profeta y Dios me habla. ¿En serio? ¿En serio te habla a vos? Y toda esta gente que está acá... ¿tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿Tiene la Biblia? Sí. ¿No le hablan? No. Yo hablo directo con Dios y Dios me va. ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces, al partir de esa perspectiva, yo agarro la Biblia y digo, vamos a esperar un momento. Esto no es cierto. Aquí dice que no es cierto. La palabra ungido sería autorizado, elegido para eso. Para que el Espíritu Santo hable, ya sea por revelación personal o a través de la Biblia, es para todo creyente. Las enseñanzas que parten de la iglesia es para que el líder tome la palabra revelada, escrita, y lo enseñe a los creyentes para que los creyentes sepan y a su vez enseñen a otros. Entonces, ¿qué pasa si tu líder te está enseñando mal? Vos te vas y le enseñas la misma cosa a otro y el error continúa.
Multiplicas el error.
Y se vuelve más grave. Claro. Ahora que no es uno mal que está en error, ahora ya son varios. Sí. Ahora, si uno se sienta, se para, como sea, y dice, esto está mal. Hermano, líder, colega, compañero de ministerio, esto está mal. ¿Por qué te vas a enojar? ¿Por qué te vas a enojar si alguien te está diciendo, esto está mal, esto no es lo que la Biblia dice ni enseña?
Mira, vos
estás abusando, estás mintiendo.
Mira, si recapacitas y te das cuenta que realmente no está bien, y ahí se corta la maldición que puede llegar a la gente con
esa multiplicación. Conozco pastores, profetas, entre comillas, que lo han hecho, Eliseo. Sí. Han meditado seriamente, han dicho, ¿verdad? Sí. Y siempre me acuerdo aquel profeta, no me acuerdo su nombre, pero cuando me venga su nombre lo voy a decir públicamente, que estuvo aquí al terminar el programa, dijo...
Javier.
Mi saludo para y respeto para este gran siervo de Dios, que al terminar el programa dijo, voy a ir a investigar profundamente lo que ustedes me dijeron.
Esa es la
Les
actitud.
Agradezco, esa es la me actitud. Hicieron pensar. Sí, señor. Y voy, esa es la actitud correcta, porque esa es humildad. Sí. Y esa es una ley, un principio espiritual. El que se humilla...
será exaltado.
Y yo estoy seguro que Dios lo va a poner allá. Amén. Y eso cuando él descubra en la Biblia que es así, que no es un invento de Miguel Gil ni de nadie. Entonces, si nosotros decimos, ¿cómo podemos aceptar solo lo que viene el nombre de Dios? O sea, aceptar todo, ¿no? Él es un siervo de Dios. ¿Quién a mí me garantiza que el que está hablando es un siervo de Dios? Porque él dice, ¿quién me garantiza que Dios le dijo lo que dijo? O sea, ¿cómo yo sé que Dios le dijo que Eliseo vos vas a viajar el próximo año en 4 continentes? ¿Quién? ¿Me puede decir, Eliseo, me ayudan la audiencia? Dime, ¿quién puede juzgar o garantizar? O sea, ¿tenemos que aceptar todo lo que él dice?
No.
Claro, tenemos derecho a probar los espíritus, examinar las profecías.
Sí.
¿Por qué tenemos que creer todo?
Exacto.
¿Por qué tenemos que creer todo que Dios le habló para que le hable a fulano de no sé de qué país? ¿Y por qué Dios solamente a esta clase de personas le dice? Y me va a decir, porque nosotros somos profetas y Dios habla. Mentira. Todo creyente es profeta porque habla la palabra de Dios. Todo creyente es apóstol porque la gran comisión ha enviado, que es la palabra que utiliza Jesús, apóstolos. Ha enviado a todo creyente a profetizar, a hablar lo que Dios dice, que es la función del profeta. Ahora, se ha vuelto de moda el don profético de que cierta persona justo era pastor. Le llamó al pastorado y justo Dios vira. ¿Atendés, Liso?
Sí, estoy atendiendo.
Yo conozco pastores que ya tienen 80 años y están en el mismo ministerio que Dios les llamó. Así como conozco pastores que viraron, de repente se dieron cuenta, no, Dios cambió de opinión, ahora vas a ser el profeta. Pasado un tiempo, como el profeta es menor que el apóstol y el apóstol es el mayor rango, dice, no, ahora vas a ser apóstol. ¿Entendés, Liso?
Sí, sí, sí. Pero déjame un ratito interrumpirte. Disculpame, yo sé que vos tenés ahí un programa, pero dijiste nomás lo siguiente. Todos somos apóstoles, profetas. El cristiano es, todos son profetas.
Categóricamente.
Bueno, alguien quizás allí te dirá, pero ¿por qué en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros? Está haciendo diferenciación de personas.
Porque somos un cuerpo, Liceo. No todos somos, vamos a ser apóstoles en el sentido del oficio apostólico que termina con el apóstol Pablo. Porque decime, ¿qué apóstol hay ahora que pueda escribir la Biblia? O sea, la otra parte después de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, 23 para adelante.
A ese nivel no hay.
No, mentira, Liceo. Ahora dices, yo tengo don apostólico. O sea, era pastor, después me fui profeta, ahora tengo el don apostólico. ¿Y cuál es el don apostólico? ¿Qué es lo que es tu función del don? ¿Me puedes explicar? ¿Tener una iglesia grande y tomar pastor bajo tu cobertura? Eso no es un don apostólico. Es el enviado ¿para qué? Para fundar iglesias. Lo que sería los misioneros.
Un misionero hoy sería un apóstol.
Totalmente, Liceo.
El don apostólico.
O sea, yo conozco misioneros que han hecho el mejor trabajo que los pseudos apóstoles. Y voy a utilizar este término, Liceo, porque es la realidad. Pseudos apóstoles. Porque ellos toman un modelo apostólico de la nueva reforma apostólica de Peter Wagner y compañía, toma este modelo y ¿qué hace? Reproduce ese modelo y cree que eso es ser apóstol. y da a entender que el apóstol es, y no lo da a entender, lo dice claramente, el apóstol es, si el apóstol, si vos no tenés apóstol en tu iglesia, vos no sos iglesia. Imagínate la barbaridad que dio Eliseo. ¿Sabes las iglesias que no tenían apóstol en el siglo I? Muchísimas, pero sí tenían pastores, tenían presbíteros, tenían supervisores que visitaban la zona y animaban a los pastores y les hacía recordar el fundamento de los apóstoles y los profetas.
¿Cuál hoy sería la diferencia entre don de profeta y pastor hoy, en este tiempo?
El profeta Eliseo hablaba en el primer siglo, antes que se escriba el Nuevo Testamento, hablaba revelación de Dios. Ajá. Y la iglesia juzgaba esas revelaciones. No es que todo venía de parte de Dios y decía, sí, la iglesia, ¿verdad? Juzgaba. Y ese era un mandamiento que dejó el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Prueben los espíritus, examinen. Claro. Pues mirá, si cada profeta, pseudo profeta, se levanta y dice esto, y nosotros tomamos como palabra de Dios. Vamos a estar en un grave problema. Nosotros tenemos la palabra escrita, fundamental, que dice el apóstol Pedro. Tenemos esta palabra profética, segura. Dice, ¿por qué está segura? Porque ha pasado por testimonios y ha llegado a un punto donde se ha dicho, esto es palabra de Dios, ha formado el canon, esto es palabra de Dios, y esto es autoridad de fe y conducta para nosotros. Luego lo que dice, dice Rolón Miguel Gil, hay que juzgar, ¿verdad? Entonces, para ir al término profetes, es aquel que da la palabra de Dios. Un pastor da la palabra de Dios cada domingo. Yo creo más en un pastor como profeta que en un profeta que dice, no, anoche tuve un sueño. Soñé un caballo blanco y soñé que bajaba el caballo blanco. Que eso no representa nada para mí. Busco en la iglesia caballo blanco y encuentro que hay caballo blanco, pero no entiendo el mensaje. No entiendo porque fue una experiencia particular de él. No estoy cerrando la posibilidad, y estoy siendo muy generoso, no estoy cerrando la posibilidad de que haya sido un sueño de parte de Dios.
Okay.
Pero ¿quién me da la garantía? ¿Quién me da la garantía, Eliseo?
Y Dios mismo te tendría que dar, Dios.
Ojalá que Dios, su palabra. Dios también me hable a mí y me diga, sí, lo que yo, que sería lo justo, Eliseo. Lo justo sería que si el profeta Eliseo Rolón dice que él vio un caballo blanco y significa todo esto, que Dios también se tome el tiempo como juez justo y le diga al otro...
De aclararme a mí.
Claro, eso que te dice Eliseo es cierto.
Señor, esto que el pastor Miguel me acaba de decir del caballo blanco que viene hacia mi casa, esto viene de vos, Señor.
Porque eso pasó en el primer siglo cuando se estaba formando el Nuevo Testamento. Venían los falsos maestros y decían cualquier barbaridad, que Jesús no era Dios, que no nació humanamente. ¿Y qué hacían los apóstoles? Aclaraban eso.
Ok.
Y ellos tenían el testimonio muy importante que ellos estuvieron con Jesús. Vieron a Jesús, siguieron su enseñanza, y ellos tienen la autoridad espiritual para decir esto es cierto, eso no.
Gente,
la misma autoridad que nosotros tenemos a través de la Biblia.
Tengámonos esta costumbre. No importa quién te diga, anda a analizar. Señor, esto viene de vos. Esto se ajusta a lo que tu palabra dice. Y no vayas a creer así de prepo. Ah, ya me dijo, ya está. Me tengo que ir nomás a buscar para mi auto, para mi 0 kilómetros.
Vos le crees al profeta cuando dice, veo un número de celular, no te voy a pedir tu número ahora, Eliseo, pero voy a inventar un número. Veo un número de celular, empieza con 0981, y después 23, 43, 32, y pasa de Eliseo Rolón. Ese es mi número. Vos le crees, Eliseo. Pregunta a la audiencia, ¿ustedes creen? A ver, ustedes si tienen la mente tan inocente, tan pura, que yo creo que sí, de creer eso sin ni siquiera pestañear. Pero esto es
Serapio, esto.
Esto es así. ¿Y qué gana Dios con decir un número telefónico? ¿No es mejor decir usted, señor Miguel Gil? Dios me dice que usted es Miguel Gil. ¿Y cuál es, digamos, el componente que es el fundamento de todo esto? Yo te decía, Eliseo, y lo digo mirando a la cámara y con total responsabilidad, yo, Miguel Gil, show, nada más que eso. ¿Por qué? Porque vos no te animás a hacerlo. Entonces, como vos no te animás a hacerlo, vos no tenés la unción, entonces no vayas a hablar. El famoso, no critiques lo que no produce. Yo puedo criticar, gracias a Dios, lo que no estoy produciendo. Y me siento íntegramente delante del Señor, con toda la conciencia limpia y los que me conocen desde que arranqué el ministerio. Puedo criticar lo que no produzco. Porque yo no produzco show ni falsedad. No produzco mentira, Liceo. Y estoy con la conciencia tranquila de que no me puedan acusar de eso. Entonces, quiero que lea, Liceo.
Vamos.
Juan 2, 13 al 16. A ver qué nos dice el apóstol Juan.
Sí. No te imaginas los mensajes que están llegando.
Seguro.
Juan.
13 y 16. NTV siempre.
Sí. 13 sí.
Y al 16.
13 al 16. Sí. Dice el 13. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas, palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo.
Sí.
Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí.
Sí.
Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. No sé si habrá hecho de esta manera, pero traté de graficar.
Así un poco más duro, Liceo. Así mismo lo hizo porque estaban convirtiendo la casa de Dios, que era una casa de oración, que era donde las almas iban a ser ministrados. Estaban convirtiendo en un circo, en un mercado. Esa es la realidad. Y no estoy hablando del siglo XXI, Liceo, que es nuestro tema. Siglo I, año 50, de, perdón, 30, ponerle, más o menos, 31 de la era cristiana. ¿Quién? Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Y a mí me quieren venir a decir: ay, no hablas así, qué duro, y todo lo que quieran, ¿verdad? Y Jesús no solamente habló, sino hizo golpe de látigo y los echó a perder el negocio de muchos. Y ese negocio estaba complicado con los líderes, porque ¿quién puede autorizar a alguien que venga a vender cosas en el templo? Los líderes. ¿Quién puede sacar ganancia de eso? Los líderes, los que mandaban el templo. Entonces el templo se convirtió en cualquier cosa, no más en un lugar de adoración, en un lugar de oración, de instrucción, de meditación, de ministración. Se convirtió en... bueno, cualquier coincidencia con la realidad del siglo XXI. Entonces, Liceo, ahora vamos a 1 Juan 4.1. A ver qué nos dice el apóstol Juan en su primera carta respecto a este tema.
Cómo no, me estoy yendo rápido. 1 de Juan, capítulo 4, verso 1.
Sí.
Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu.
Ahí viene la clave, Liceo. En la siguiente frase.
Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo.
Entonces, no me vengan a decir que no puedo juzgar a través de la Biblia las acciones, las enseñanzas de los actuales profetas y apóstoles, entre comillas.
Vos sabés que aquí mismo vamos a terminar el programa.
Después, totalmente.
Después de leer este versículo.
Ok. ¿Por qué?
Pero vamos a seguir.
No les crean, primer principio. Vamos a hacer una exégesis, Eliseo.
Clarito.
Una exégesis apurada, porque no es la forma ideal de hacerlo, pero lo podemos hacer tranquilamente.
Okay.
Queridos amigos, dice Juan, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Ya te está diciendo, te está advirtiendo ya, no les crean. ¿Y por qué yo tengo que creerle a alguien que dice que es profeta y que Dios le habla a él y le muestra todo a él, pero no, nunca le muestra algo a la congregación para él? ¿Vos te das cuenta, Eliseo?
Es cierto. ¿Eh?
Interesante. Sí. Nunca viene Dios y le dice a un hermano, decirle tampoco al profeta, a tu profeta, a tu apóstol que está equivocado. Nunca se le revela a Dios. Me parece muy raro, Eliseo.
Claro.
Mira que, a ver, 2005 para adelante que yo hago esta investigación y leo y veo lo que es estos movimientos y nunca he visto. Que se levanta en el templo y diga: el Señor me dice, apóstol, cállate porque está diciendo macanada. No. Siempre es solo a él le habla. A no ser que venga otro apóstol y le hable, pero le hable en términos de victoria, de prosperidad. Más o menos que vos sos el apóstol, yo soy otro apóstol que vos me invitás. Y yo, Señor, me muestra que vos le hizo tu ministerio, va a crecer 3 veces más. Y vas a prosperar. Y los que se levantan contra ti van a caer delante de ti. Todo es profecía positiva. No le dice, el Señor me dice, son cachafadas, ya te advirtieron y no estás cambiando y te va a quitar el ministerio y te va a sacar de este lugar. No escuché, Eliseo.
¿Vos sabés qué, pastor? Yo te voy a ser bien sincero. Yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo.
Sí.
Pero supongamos que yo no esté de acuerdo contigo. No tengo la manera de refutarte bíblicamente. No tengo.
Sí.
Vamos a suponer, estoy en contra de lo que está diciendo porque yo tengo mi apóstol, yo tengo mi esto, yo tengo mi aquello, yo me voy. No te puedo refutar. Me está citando la Biblia.
Y anda a la Biblia y comprobá si eso es así. Y vas a encontrar que sí. Por eso puse el ejemplo del profeta Javier.
Sí.
Estuvo aquí, que analizamos juntos la Biblia, él del misterio profético, y cuando estábamos hablando con el profe Rainer sobre ese tema. Y él reconoció, voy a investigar esto, que, porque me parece que sí, tiene coherencia. Porque la palabra es vida, Eliseo. La palabra, cualquiera que lo exponga, la palabra en sí tiene vida, tiene propósito. Dios no nos dio la palabra para confundirnos, ni mucho menos para angustiarnos. Nos dio la palabra para crecer. Por eso está diciendo, no le crean a todo lo que afirman ser hablado por parte de Dios, ¿verdad? Ser enviado. Póngalos a prueba. ¿Cómo le ponemos a prueba? ¿Prueba física, prueba médica, prueba bíblica?
A través de la Biblia.
Claro, prueba bíblica. A ver, vení, vamos a decir. ¿Cómo demostrar que Dios te habló? ¿Cómo sabemos nosotros que todo lo que vos decís es cierto? ¿Por qué vos enseñás esto que va en contra de la palabra? ¿Por qué vos, como líder, tenés estas actitudes que la palabra condena a todo liderazgo espiritual? ¿Por qué vos, y podemos ir bíblicamente, vamos a ver? Pero, integridad.
Pero ¿cómo puedo desconfiar de lo que mi apóstol me dice, pastor?
Ahí ya
¿cómo puedo desconfiar? Y acá la palabra de Dios te dice, ponele a prueba.
Claro.
Por eso es que no puedes refutar si estás en contra de
Claro, porque
esto. Porque si, la Biblia porque te está
si
diciendo.
Si la Biblia te dice es blanco, el apóstol dice es negro, ¿cómo vos vas a creer? O sea, ¿quién es más importante? ¿El autor de la palabra y que inspiró o el que está diciendo que supuestamente el que... Primera ley que hay que tener en cuenta, la ley de la no contradicción. Si Dios dijo blanco, en la escritura es blanco. No importa qué apóstol diga que es negro, porque se contradice con el autor. Y esto, lo que más me preocupa a mí, Saque Eliseo, que muchos apóstoles y profetas responsabilizan a Dios de cosas que Dios nunca dijo, que va a suceder. Tiran la responsabilidad porque Dios me dijo. Y entonces la gente, yo tendría que en realidad enojarme con Dios ahora.
Claro, porque es mentiroso.
Claro, porque Dios es mentiroso, se contradice en su palabra, me dice una cosa.
Dijo y no pasó.
Y el tipo que habla con él todos los días, mensajea con Dios, le manda audio y Dios le responde, dice que no. Entonces Dios es mentiroso, no él. A ese punto llegamos.
Che,
entonces,
qué ofensa dice, a Dios, ¿eh?
Claro, para mí el mayor pecado es responsabilizarle a Dios de mentiras. Responsabilizarle a Dios de fraudes, responsabilizarle a Dios de manipulaciones. ¿Por qué? Porque dice que Dios le dice que haga, que diga.
Claro.
Eliseo, esto es, a mí me da piel de gallina tan solo pensar en un juicio divino, Eliseo, de hacerle responsable a Dios, a una pobre alma que se va a desesperar y decirle, Dios me dice tal cosa cuando Dios nunca lo dijo. Eso es tirar sobre Dios una gran responsabilidad. Y si no sucede... Dios miente.
Pastor,
y termino con esto, Eliseo. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo, dice Juan. Así que el juicio viene por orden de Dios. Dios dice el que juzguemos. El juicio es un juicio bíblico y no personal. Es justo el juicio porque revela la verdad para sacar una mentira. Entonces, no es un juicio personal.
Bueno,
Eliseo,
terminaste.
He dicho.
¿Terminaste? Sí.
He dicho.
Bueno,
entonces, tengo más, pero hasta ahí.
Vamos a darle participación.
Sé que estás queriendo leer los mensajes. Hay tiempo también.
Quiero porque hay muchísimos mensajes. Mira que no estás diciendo, en ningún momento no dijiste. Y decime si estoy equivocado.
Sí.
En ningún momento dijiste de que no pueda haber una persona que te hable de parte de Dios hoy.
No dije eso.
Lo que estás diciendo es que todo.
Debe ser juzgado.
Debe ser juzgado.
Sí. Sí.
Hoy el pastor Miguel puede venir a decirme, mira, Eliseo, el Señor me dijo esto.
Que deje anoche a tu esposa.
¿Eh?
Que deje a tu esposa.
Bueno, yo me voy a ir a juzgar, no necesito mucho tiempo para juzgar, para darme cuenta que eso no viene de Dios.
Exactamente. ¿Por qué? Por un principio bíblico. Lo que Dios unió no lo separa el hombre.
Claro.
¿Y cómo Dios se va a contradecir en eso?
Sí.
Mandando a un profeta que, diga, que le deje a tu esposa.
Bueno, pero claro. a lo que voy nomás quiero aclarar de que hay personas que te hablan hoy de parte de Dios.
Hay.
Y tenés que ir a juzgar.
Claro.
¿Y sabes por qué hago esta aclaración? Sí. Porque aquí dice, pastor, te pregunto, ¿quién profetizó la venida de Jesús? ¿Verdad? Definitivamente en la Biblia encontramos personas
profetas,
que profetizaron y profetizaron verdad.
Son profetas verdaderos. Sí. Yo estoy hablando de los pseudos profetas, que es muy diferente.
Bueno, punto.
¿Cómo yo voy a dudar de las profecías? Y yo el próximo jueves, Eliseo, vamos a leer un texto que le va a dejar con la piel, o sea, los pelos de punta a muchos. pero lo voy a hacer el próximo jueves por una cuestión de tiempo.
Ok.
Donde Dios envía un espíritu mentiroso a unos profetas para que el rey tropiece. Y vos decís, ¿Dios es mentiroso? No. ¿Esos profetas, ese espíritu que bajó en los profetas es demoníaco? No. ¿Y por qué hizo Dios eso? No te pierdas el próximo jueves.
¡Epa! Crece la expectativa. Sí. No creer lo que sucede en su iglesia, ¿no será blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿A qué se refiere este oyente? No creer lo que sucede en su iglesia, pregunta.
Sí.
¿No será blasfemia contra el Espíritu Santo no creer luego de su apostolado, luego es pecado, dice?
No entiendo el
mensaje. No creer de su apostolado, luego es pecado.
No entiendo el mensaje. Tendría que ser más específico para poder responderle.
Eliseo, un saludo. ¿Qué opina el pastor? Y ahora le voy a preguntar, sobre las finanzas bíblicas, que Dios nos quiere bendecir y prosperar. Digo que hay también dentro de las iglesias los falsos humildes que no les gusta hablar de las finanzas por avaros.
Acá hemos hablado mucho de finanzas, Eliseo, de la prosperidad también. Dios es un Dios que bendice, Eliseo. Lo que Dios no está es lo siguiente: no está supeditado a la regla de hombres para prosperar. No es porque yo te digo que Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar según su propósito y según lo que Él tiene planeado para vos, según tu fe, muchos factores ahí.
Claro.
Pero no porque yo digo, Eliseo, pone un millón y Dios te va a prosperar. No funciona así.
Okay.
Que es la teología de la prosperidad, que es más que archiconocido, ¿verdad? Sus fundamentos antibíblicos totalmente, ¿verdad? Mm. Aunque muchos de ellos en buena intención predican la prosperidad, pero no funciona así como lo presenta esa teología, falsa teología.
Hay una hermana que abiertamente se declara profeta en mi iglesia, pero ella es muy chismosa. Habla por todo el mundo y danza, grita, tira las sillas, pero es muy mala. Tiene 14, ¿qué tiene 14? Nunca cambia, yo digo todo lo... Bueno, y ahí está lo que decía Pastor.
Sin palabra, Eliseo.
Y lo que dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis.
Sin palabras.
Aquí ella está viendo que es chismosa y bueno, excelente la exposición de la palabra, dice aquí. Así él dice, excelente pastor, la exposición de la palabra, dice este oyente. Excelente acotación. Mirá, pues hay muchos que lo están felicitando. Hay alguien que está en contra a lo que hoy el pastor vino a exponer. Vamos, envíen que yo voy a leer.
Seguro, acá leemos todo.
Conozco un caso de una señora donde un supuesto profeta le dijo a ella que debía de dejar todo por Dios para que vaya de misionera. Ella dejó todo, incluso le dejó a su esposo para cumplir lo que le dijeron. Y luego se fue y se volvió a casar con otro hombre. Mirá vos.
Qué tristeza escuchar eso, Eliseo. Porque ¿sabe quién es el responsable de todo eso? Dios.
Claro.
Dios es responsable de esa separación. Dios es responsable de ese prácticamente adulterio.
Sarcásticamente hablando.
Dios es responsable de la tristeza que creó en el corazón de su esposo, seguramente, o no sé si tiene hijos. Dios es responsable de todo.
Sí.
Y aquel que responsabiliza a Dios de actos que Dios nos hizo, tiene que confrontarse con Dios mismo, Eliseo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Sí.
Está claro eso.
Sí.
Por eso hay que tener temor de Dios, de meterle a Dios en situaciones donde Él por sí solo no se va a meter. Donde nosotros le obligamos o manipulamos para que Dios esté presente, porque así se va a creer más lo que yo digo.
¿Por qué no simplifican? En otros tiempos, con otro objetivo era la profecía. ¿Acaso la palabra no es ayer, hoy y siempre? Siempre acertadísima en sus palabras, pastor.
¿Cómo dice el otro mensaje, Eliseo? La palabra de Dios es...
¿Por qué no simplifican? Dice.
Sí.
En otros tiempos, con otro objetivo, era la profecía.
Sí, sí.
¿Acaso Dios no es el mismo ayer, hoy y siempre?
Es el mismo, pero Dios es un Dios que tiene una revelación progresiva. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban al Mesías sin saber. Anunciaban lo que Dios le decía.
Siempre acertadísimas sus palabras, pastor. A Cipio no se puede explicar la Biblia sin tantas vueltas. ¿Se anima a dar nombres de profetas sanos y bíblicos de este tiempo? Mirá vos.
Ya dije los pastores que predican la palabra de Dios.
Decínos.
Eso para mí.
Decínos.
Pastores, muchísimos, Eliseo. Muchísimos pastores que predican la palabra de Dios. Domingo a domingo se preparan en oración. Uh-huh. Hacen que el texto hable, que es la función del profeta, que uh-huh. Dios hable. ¿Qué uh-huh. es lo que hacía el profeta antes, Eliseo? Uh-huh. El profeta estaba así, venía Dios, le decía, ve y dile a mi pueblo, así
ha dicho
Jehová. Uh-huh. Y tal cual el profeta cumplía solamente la función. Uh-huh. Y eso es lo que el predicador hace, agarra la palabra y lo predica, no le agrega nada ni le quita, mm. ni manipula para que suene mejor o para que tenga. Lo que pasa es que este movimiento apunta mucho al yo, mm. entonces toma una palabra y Dios le reveló a él solamente lo que significa esa palabra. Mm. Esa palabra tiene 2000 años y justo Dios se le ocurrió, ahora le va a revelar a él. No le revelé a nadie esto, esta verdad, le voy a revelar, ¿verdad? Y vos escuchás su revelación, Eliseo, y te tapás los oídos, los ojos, y decís, Dios mío, no es eso lo que dice el texto, no lo es. ¿Y por qué? Porque no se quieren tomar el tiempo de estudiar
claro.
la palabra de Dios, que es lo principal, ¿cómo picó? Sí. Vos vas a ir a hablar algo que no conoces. ¿Cómo no te vas a tomar el tiempo de estudiar la Biblia? Para que pueda esa palabra llegar al oyente así como Dios quiso que llegue. Entonces, es una función del profeta. Decir, así ha dicho Jehová, ¿dónde? Acá está escrito, esto es lo que yo vengo a decirle. No vengo a contar mi experiencia, ni a decir quién habló mal de mí en las redes, ni quién salió de mi cobertura, que es lo que 50% del mensaje es plagueo de este movimiento, ¿verdad? Y después, un porcentaje de publicidad y un porcentaje de la palabra de Dios. Encima, ese poco porcentaje está mal otra vez. ¿Entendés? Y ese es el punto, Eliseo. Ahora, que lo que están escuchando de estos movimientos no les guste lo que yo estoy diciendo, analícenlo. Ustedes son los jueces y ustedes también son responsables de muchas cosas. Porque ustedes están avalando falsedades, manipulaciones en muchos casos. Y eso los hace a ustedes también culpables. Así lo digo, Eliseo. De frente lo digo, Eliseo. Bueno. Para no que digan, parece que dijo, no se entendió bien. No, lo digo así de frente.
Bueno, te leo tres mensajes y nos vamos, pues el tiempo se me
dale.
Buen día para todos. Me encanta el pastor Miguel. Lo que necesitaba escuchar. Porque estaba preocupada de cómo identificar a los falsos. Ahí está, mira. Cuidado, pastor, porque te van a echar maldición, dice un oyente.
Sí, yo sé.
Excelente su explicación. Le vuelvo a decir, si uno
me van a maldecir por haber dicho la verdad. Eso Jesús ya lo sufrió varias veces.
Es una bendición escucharle, pastor Miguel. El problema hoy en día es que la gente ya no quiere estudiar la palabra, no quiere dedicarse el tiempo, así que cualquier viento sur te va a llevar. Como dice el versículo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Más mensajes. El problema, pastor Miguel, hoy en día es que la gente ya no quiere estudiar la palabra, ya no quiere dedicarse al tiempo, dice. El tiempo de estudio. Desde Santaní le saluda. Mira, pues en un 95% hay gente que está de acuerdo total con usted. ¿Qué opina el pastor sobre el pastor Juan Carlos Arraigán? No sé si estoy diciendo bien el apellido.
Arraigán. Sí, lo conozco.
Suelo escuchar que ellos hacen grandes campañas de milagro.
Sí.
¿Qué opina el pastor?
El tipo que dice que fue llevado al cielo.
Él dice.
Sí. El tipo que murió y resucitó. Y cosas semejantes, lo pueden buscar.
Bueno, y que cada uno haga su evaluación.
Que cada uno evalúe y juzgue bíblicamente, Eliseo.
Excelente la enseñanza del pastor Miguel. Aprendo muchas cosas de lo que no entiendo de la Biblia. Que Dios bendiga siempre su vida. Una consulta anteriormente. Asistí a una iglesia apostólica y el apóstol ungía como maestro, profeta, evangelista, pastor, etcétera, a los que consideraba. ¿Eso es correcto? ¿O es necesario estudiar teología para ser llamado pastor, por ejemplo?
No necesariamente como algo excluyente es ir a un seminario teológico, porque eso tiene su costo. También hoy los seminarios teológicos exigen que vos tengas un título de bachiller por lo menos para estudiar, ¿verdad? Pero sí es un conocimiento teológico.
Disculpame, no me estoy riendo de vos. Me estoy riendo de este mensaje.
Aclaraba eso para los que
preguntaban. Como anécdota nomás, dice. Una vez me fui a un campamento de una iglesia. Esto está fuerte, Bato. Una vez me fui a un campamento de una iglesia porque estaba en auge su campamento. Y allí en un momento de oración, el pastor se acercó y me dijo que su matrimonio se restaure y se reconcilie con su esposa. Y él todavía ni se casó. Él era soltero. Tu shaitere yo ya dice.
¿Quién erró?
Mira, Boch.
No, de esto ahí, Eliseo, podemos escribir un libro de esto.
Nos vamos.
Falsas profecías.
Nos vamos. Nos
y
vamos.
Todo eso. Solamente para el que escribió anterior a eso. Decime. Decir, el pastor tiene que prepararse. El maestro también. Si puede ir a un seminario teológico, adelante. Si no, por lo menos, hoy en línea hay muchísima información para prepararse. Los textos griegos y hebreos hoy se pueden traducir y ver qué significaban en su contexto.
Te pido que tengas un 5 minutos de tiempo para leer la cantidad de mensajes que no estoy leyendo al aire.
¿Leen al aire, sí, Eliseo?
Ya no puedo, se me fue el tiempo. Ya nos está mostrando ahí, ¿sí? Ya tenemos que ir cerrando.
Sí, está bien, Eliseo.
Bueno, gracias, pastor.
Hasta el próximo jueves.
Estoy expectante al próximo jueves. El
próximo jueves vamos a ver cómo Dios envió un espíritu
de adivinación.
De mentira, no de mentira.
De mentira,
de mentira.
De mentira.
¿Es Dios mentiroso?
Bueno.
¿Por qué lo hizo? El próximo jueves, por el mismo, a la misma hora, por el mismo canal, sería como antes.
Muy bien, seguimos, gracias.